En el marco de Dirección de Centros, la profesora Teresa Bardisa nos presenta este espacio de la revista de Educación, un coloquio en torno a la Dirección de Centros Escolares. Teresa Bardisa.
Buenos días. Vamos a hablar de la dirección escolar y para abordar este tema está con nosotros José Antonio Martínez Sánchez, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos y presidente de la Asociación de Madrid. Y también está Pilar de los Ríos Murillo, que es directora del IES de Palomeras Vallecas de Madrid y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Madrid. Bueno, yo creo que entre vuestros planteamientos como federación, entre vuestros objetivos, está tratar de definir un modelo para la dirección escolar para ver si resolvemos también el problema de por qué la gente no quiere ser directora o director.
Sí, sí.
A ver, cuéntame, José Antonio.
Bueno, nosotros partimos de un análisis de la realidad que hemos hecho desde las diferentes asociaciones y que al final se han plasmado en un acuerdo consensuado entre todas, y es que el modelo directivo de la escuela pública española es un modelo que no está funcionando. Se han producido desde que se instaura el modelo con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 algunos pequeños cambios. Hemos pasado de ser un modelo electivo a un modelo selectivo, pero en cualquiera de los casos el sistema sigue sin funcionar. Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de ese análisis, ver qué modelo de los que hay en los países de nuestro entorno, porque nosotros constituimos como dice un compañero, la excepción ibérica. Entonces, bueno, pues hemos estado viendo los diferentes modelos, qué modelo podía cuadrar más, y al final nos hemos inclinado por un modelo que está dando muy buenos resultados, que es el modelo, digamos, escandinavo, que es un modelo profesional, no de cuerpo, pero sí, y esto lo decimos siempre, no queremos cuerpo de directores, pero sí que queremos que una persona, en el momento que esté seleccionada para ocupar el cargo de director, se le den las competencias y se le pidan las responsabilidades para que el proyecto que le ha presentado y por el cual ha sido seleccionado, pues bueno, él se le evalúe y se le vea si ese proyecto, una vez que sea seleccionado, bueno, pues ese proyecto se ha cumplido, no se ha cumplido, y en base a esto proceder a la renovación o no renovación. Pero vamos, fundamentalmente el modelo nuestro es este, es decir, es un modelo en el que cualquier profesor que quiera puede llegar a ser director, él presenta o ella presenta su programa directivo, ese programa directivo es evaluado y es, digamos, contrastado por tanto por la administración como por la comunidad educativa, es decir, que en ese sentido no queremos una imposición de nadie sobre nadie, queremos más bien un acuerdo. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese señor o esa señora que ha sido seleccionada como directora o como director, pues se le dan todo lo que dice la ley, que son las competencias del director, y que ahora mismo, bueno, pues la ley nos lo da, pero la administración nos la quita.
Ya. Vamos a ver, ¿y por qué se dice, Pilar, que no funciona? O sea, José Antonio, y supongo que tú también, estás de acuerdo en que no está funcionando.
Mira, Teresa, una cosa clara de que no funciona es que, si habéis mirado datos, cada vez es más difícil encontrar equipos directivos para los centros educativos públicos españoles. No es atractivo. No es atractivo porque evidentemente te acarrea mucho trabajo, muchos problemas, y no tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestros proyectos. Si es verdad que en papel nosotros tenemos que presentar un proyecto de dirección cuando nos presentamos a ser elegidos como equipo directivo, pero hay algo muy importante, y es que tú presentas el papel de dirección, pero no tienes el respaldo económico, por ejemplo, tan elemental, necesario para llevar a cabo ese proyecto directivo. Tú tienes una asignación económica para el centro, y esa asignación económica es indiferente del proyecto que tú presentes, son números contados. Y yo creo que, evidentemente, no es lo más importante, pero si crees que algo funcione, un respaldo económico detrás para llevar a cabo un proyecto lo tienes que tener. Y luego hay un problema importante, y es que, como ha dicho José Antonio, sí que en papel tenemos todas las competencias que tiene que tener un equipo directivo reflejadas, como es la dirección el director de recursos, de personal del centro, y eso es en papel, porque evidentemente en los centros tenemos muy pocas herramientas para dirigir el centro y para dirigir al personal que tenemos allí. Nos convertimos en meros gestores o en meros transmisores de determinadas órdenes que nos dan desde arriba y tenemos muy pocas herramientas para nosotros llevarlas a cabo dentro del propio centro. Entonces, evidentemente no funciona. Yo creo que hay que aplicar imaginación, hay que dar herramientas a la gente y hay que hacerles atractivos a todo el profesorado el poder ostentar un cargo de equipo directivo en un centro.
Ya, profe, tú te refieres al trabajo como jefe de recursos humanos dentro de la organización, pero yo creo que es muy difícil conseguir cambiar la cultura de los docentes, aunque te dieran a ti herramientas como para gestionar de otra manera el centro.
Pero ya no estamos hablando de director de recursos humanos dentro de la administración o dentro de un centro.
Sí.
Pero ya no simplemente, porque muchas veces cuando se habla de dirección de recursos humanos se habla un poco del carácter punitivo que tiene un director de recursos humanos, el que impone sanciones, el que... yo creo que en los centros educativos, vamos, creo no, lo afirmo, tenemos profesionales muy válidos, profesionales con muy buenas ideas y dispuestos a desarrollar programas importantísimos en los centros, que son los que están haciéndolo funcionar. Y yo me siento muy mal como directora de un centro educativo no poder recompensar de alguna forma el trabajo de esos buenísimos profesionales que tengo en el centro educativo.
Bueno, pero es un tema de sindicatos también.
No, pero no estamos hablando, pero no estamos hablando de una recompensa económica ni siquiera. Sino, pues bueno, incluso en el propio desarrollo de su carrera profesional. Sí. Ahora mismo un director con alguien que funciona muy bien en el centro, lo que puedes hacer es animarle, agradecérselo y casi dar una palmadita en la espalda. Entonces eso es muy triste, es decir, pues bueno, un profesor que está funcionando de maravilla en el centro y que está desarrollando un papel importantísimo, sí. A mí como directora me gustaría poder intervenir o poder hacer algún aval desde mi función, desde mi papel de dirección, sí, del centro, para que esa persona dentro de su carrera profesional pudiese ir progresando, sí, no simplemente a nivel económico.
Fíjate que lo que está diciendo Pilar es que son competencias que nos da la ley. No es que nosotros estemos pidiendo,
reivindicando nada nuevo.
Reivindicando, sí, nada nuevo. Es decir, sí, en todas las normativas que yo conozco desde hace de siempre, el director ejerce la jefatura del personal adscrito al centro.
Claro.
No, pues es que eso no es cierto. Es decir, es que eso tiene dos vertientes. La vertiente que decía Pilar, de poder recompensar a la gente que realmente se compromete con lo que es el buen funcionamiento, y también tiene una vertiente punitiva, pues de esta gente o de estos compañeros que, bueno, pues incumplen con sus obligaciones. Entonces, ninguna de las dos cosas se puede hacer. Y después hay otra cosa que también nos da la ley, y esto es como la pregunta del millón, ¿no? La nueva Ley Orgánica de Educación nos hace responsables pedagógicos de los centros. Nuestra pregunta es, ¿eso qué es?
Claro,
¿eso qué es?
Claro.
Entonces, al final, por resumirlo, nuestra función ahora mismo, yo siempre lo digo, ¿no? Somos los gestores de la contingencia diaria. Y,
sí.
Si tenemos mucha suerte con la contingencia y no tenemos muchas,
y el incidente,
pues entonces,
es menor, entonces no hay problema.
Podemos entonces dedicarnos, sí, a mejorar este aspecto, a mejorar otro, pero bueno, hay temporadas que vienen mal, por lo que sea, pues porque tienes en algún momento determinado pues un tipo de alumnado conflictivo, porque tienes un claustro, un sector del claustro que es conflictivo, y entonces al final a lo que te dedicas es a apagar fuegos.
Ya.
Entonces, quiero decir, no puedes, porque no tienes materialmente tiempo y porque además ya terminas, bueno, pues después de estos problemas, digamos, de la contingencia diaria, bueno, ya he resuelto la contingencia, ya me voy a casa y descanso. Quiero decir, no te quedan fuerzas como para decir, bueno, voy a planificar. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, si nosotros presentamos un proyecto de dirección que entendemos que es una cosa como muy seria, en el sentido de decir, bueno, yo hago un proyecto sobre el cual, o mejor dicho, por el cual a mí me seleccionan, y yo me comprometo con la comunidad educativa, por un lado, y me comprometo con la administración a que ese proyecto yo lo voy a sacar adelante en 4 años, uh-huh, bueno, pues que me dejen que lo haga. Entonces, por eso nosotros hemos optado por el modelo
profesional que estás hablando.
Este profesional, así entendemos que es profesional. Uh-huh. No queremos, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir otra vez, nosotros estamos en contra del cuerpo de directores, no que... Pensamos que cualquier profesor que tenga pues mérito, capacidad, ganas y sepa, pues puede ser director de un centro, siempre y cuando sea seleccionado, claro.
Ya. Pero resulta complejo el que tengáis que hacer un proyecto para el centro, sabiendo cómo funciona, porque estáis dentro de ese centro. ¿Qué límites tenéis para echar para adelante un proyecto interesante, por ejemplo? ¿Qué dificultades encontráis?
Dificultades, primero, tú para llevar un proyecto adelante, sí, lo que tienes que saber es con qué recursos humanos cuentas. Y que esos recursos humanos con los que tú cuentas son los válidos para seguir adelante ese proyecto.
Sí.
Primero, los recursos humanos con los que contamos nos vienen dados.
Tú no puedes seleccionar.
Tú no puedes, obvio, no, claro. Pero ya no seleccionar, simplemente. Es decir, yo puedo tener querer llevar adelante un proyecto educativo importantísimo que suponga pues hacer un tratamiento más individualizado de los alumnos, y yo para eso necesito profesorado.
Sí, sí.
A nosotros anualmente nos dicen, esos son los profesores que te corresponden, esa es la plantilla y ya está. Pero además es que es verdad que tal como están los centros educativos ahora mismo, contamos con una plantilla fija de profesorado, pero hay otra serie de profesores que varían de un año para otro. Y hay años que te pasan profesores muy válidos y con los cuales tú podrías llevar adelante tu proyecto. Como director no tenemos ninguna intervención para poder mantener a ese profesorado con nosotros en el centro. Y bueno, ya lo ideal sería, y yo creo que con esto si me oyen los profesores me matarían como directora, no me dejan entrar al día siguiente, pero es el poder seleccionar al claro. personal que tiene que trabajar claro. conmigo. Que yo no quiero decir que ese profesor que yo no quiero seleccionar es bueno ni malo, si puede ser un excelente profesional, pero yo para mi proyecto necesito que trabajar con gente que puede trabajar conmigo, que puede trabajar en el centro con esas peculiaridades y que puede llevar adelante y que comparte mi proyecto educativo. Uh-huh. Y con eso nosotros no contamos, independientemente ya de los recursos económicos que tú puedas necesitar para llevarlos adelante.
Ya, pero fíjate, ha dicho José Antonio antes que el hecho de cambiar, de querer ser profesionales, no impediría esto que tú estás diciendo.
No, claro.
Es decir, tú quieres ser que los directores sean grupos de expertos profesionales, pero esto no significa que puedas seleccionar a tu plantilla o que puedas retener a esos que han entrado nuevos ese año y que te están dando muchísimo juego. O sea, ese problema no se soluciona porque hagáis una propuesta de profesionalización de la función directiva.
Bueno, es que dentro de esa propuesta de
Es distinto.
Es que cuando nosotros hablamos de profesionalizar, estamos hablando, como te decía antes, de darle, vamos a ver, de superar, digamos, el recelo de la administración.
Uh-huh.
O sea, nosotros consideramos que la administración siempre tiene un recelo. Uh-huh. Recelo hacia, vamos, el ejemplo más claro lo tenemos ahora mismo pues en toda España, ¿no? Salvo contadas excepciones, el proceso de descentralización o de transferencias autonómicas, lo que ha sido convertir a las comunidades autónomas en entes mucho más centralistas que era el ministerio. Yo siempre digo que el Ministerio de Educación tenía, incluso desde el año 89, ha pasado el PSOE, ha pasado el Partido Popular, pero tenía una cultura de la autonomía que, por ejemplo, las comunidades autónomas no tienen.
No tienen.
Entonces, ellos, las comunidades autónomas, salvo casos que, vamos, no lo voy a decir, pero vamos, salvo casos muy, muy contados, son muchísimo más centralistas que el propio Ministerio. Entonces, lo que estaba diciendo Pilar, la centralización de los recursos humanos, la centralización de los recursos económicos, el que, por ejemplo, no se nos pida opinión en una cosa, ya que me has tocado el tema de personal, como por ejemplo la prórroga de las comisiones de servicio,
claro.
que es una cosa potestativa de la administración. Y dice, oiga, pero hombre, si usted está concediendo graciosamente, porque la comisión de servicio es una concesión graciosa de esto, dígame, pregúnteme si ha funcionado o no ha funcionado, porque si no ha funcionado, pues no la conceda. Esto es automático. Entonces, bueno, se nos pone la cara, pues eso, bueno, pero esto nosotros aquí que pintamos.
Yeah.
Y después a la hora de pedir responsabilidades, bueno, tampoco es que en este país se pidan muchas responsabilidades, pero bueno, si por casualidad tienes la mala suerte de que pase cualquier historia, de luego la responsabilidad siempre va a ser tuya.
Yeah.
Porque, quiero decir, si te toca, tienes la mala suerte de ir a un juzgado, pues claro, el juez no entiende de las cuestiones administrativas, ¿no? Es que aquí pone la ley que usted es el responsable de esto.
Claro.
Mire, ustedes que no me dejan. Oiga, pero entonces, y es curioso, yo he estado en dos o tres juicios y entonces el juez cuando termina te pregunta, oiga, pero entonces ustedes, ¿por qué siguen en esto?
Claro.
Si es que si ustedes no tienen capacidad real y pues entonces váyanse.
Pero hay como una fractura entre lo que, tú lo has dicho muy bien, entre lo que dicen los papeles y la norma, sí, sí, y lo que es luego la ejecución de ese papel. Uh-huh. O sea, ahí hay una fractura, de manera que la administración dice que delega en ti tales competencias, pero
luego no las delega, no las realmente delega.
Yo creo que hay dos variables. Bueno, quiero señalar en primer lugar ahora que estamos hablando con José Antonio Martínez y con Pilar de los Ríos. Los dos son directores de centro y los dos pertenecen, él como presidente y ella como miembro de la Junta Directiva, a la Asociación de Directores de Centros Educativos Públicos de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bien, son dos personas, como podéis ver, de gran conocimiento y experiencia en lo que estamos hablando. Y entonces, ¿por qué se dice muchas veces, yo supongo que por las razones que estáis aduciendo, que los directores escolares son la mano prolongada de la administración dentro de los centros, de manera que los propios profesores dicen que para eso los representáis y que por lo tanto debéis defender sus intereses antes que los de la administración? Lo que, en consecuencia, puede generar cierto conflicto en vuestra actuación.
Ya, esto es una controversia que viene desde hace tiempo, porque que incluso algún ministro decía que era una posición un tanto esquizoide, no voy a decir el nombre, no, pero es verdad. Y bueno, eso es una falacia. Es decir, en cualquier organismo administrativo, y más en el caso de los centros educativos, que digamos que tienen una estructura sucursalista, es que en cualquier sitio donde haya por ejemplo, un instituto, pues como por ejemplo los nuestros, que en el que están pues como entre profesores y personal y tal, más de 150 personas, ahí tiene que haber alguien que represente a la administración. La administración no puede estar a 40 kilómetros. Entonces, evidentemente, eso tiene que ser el director. Entonces, yo no me siento representante de mis compañeros.
Claro, pero eso no lo entienden ellos, porque cuando yo digo, perdóneme usted, la autoridad le viene a usted porque lo ha legitima la propia administración.
No, la administración y la comunidad educativa, que son
de todas maneras, Teresa, yo creo que eso puede venir un poco, es una perversión
del modelo,
digamos,
anterior.
Del modelo anterior.
Sí, es verdad.
Antes tú sabes que el modelo anterior, el director lo elegía el claustro. Entonces, un poco, el claustro tenía la idea de que elegía ese director, pero ese director estaba en deuda con el claustro, que era quien lo había elegido. Y bueno, pues incluso podría haber directores que así se lo creyesen. Yo fui elegida por el claustro en su momento, pero yo siempre he tenido muy claro que era la directora.
Ya, pero eso fue un proceso de un periodo de tiempo, porque lo anterior me parece que era la terna.
Sí,
modelo aquel
pero
antiguo,
eso fue...
Eran tres candidatos y entonces la administración de
elegía
alguna manera...
entre los tres candidatos
normalmente
que
no se atrevía, ya lo hemos comentado aquí en la radio en alguna ocasión, no se atrevía a tocar aquella propuesta del claustro. Pero
sí.
Cuando decían que sea Manolo Fernández, nadie se atrevía en la administración a decir, ¿por qué voy a cuestionar a Manolo si toda la comunidad, o por lo menos todo el claustro?
Pues yo entré así, cuestionada por el claustro.
¿Ah,
el primer equipo, la primera dirección que tuve en Toledo, nada más entrar aquí, dentro de la terna que había, la verdad es que era un claustro muy pequeñito, entonces yo creo que éramos 15 profesores. Yo fui seleccionada directamente por la administración dentro de la terna que había.
Ah, fíjate.
Pero bueno, luego en el centro he sido seleccionada por el claustro, pero siempre ha habido esa idea, o sea, incluso yo creo que entre nuestros propios compañeros directores había como un poco el miedo a ir en contra del claustro y a tener que representar el claustro.
Yo creo que es un modo también, perdona, a mí me salió eso en la investigación que hice para el CIDE, una manera de eludir el conflicto con los compañeros, es decir, es muy desagradable.
Sí.
No asumen que el director está en ese sentido para tomar decisiones que no contravengan la norma, además de la propia administración, y eso les cuesta mucho trabajo. O si hay un conflicto de profesores con estudiantes o con los padres, inmediatamente necesitan que el equipo directivo como que legitime también las decisiones que está adoptando. O sea, necesitan un refrendo de jerarquía superior para tomar algunas decisiones, y en ese sentido
sí, pero...
os atribuyen en ese sentido protector, además, porque en otras cosas no aceptan la dirección.
No, te siguen viendo como un compañero.
Eso es.
No hacen el cambio de decir, no, es que eres el director. No, mira, perdona, yo soy Pilar, soy profesora de matemáticas.
Pero además,
claro, soy tu directora.
Claro.
Entonces yo muchas veces me encuentro, yo este año sí doy clase en un grupo de bachillerato, y a mí muchas veces me cuesta que ellos distingan mi papel cuando estoy en una sesión de evaluación de profesora. Y entonces me dicen cosas de dirección, digo, no, perdona, yo es que estoy aquí como profesora de matemáticas. Si quieres hablar algo conmigo de dirección, o algo que atañe a mi papel de directora, claro, estaré en otro papel, sí, pero yo aquí ahora mismo estoy como profesora. Uh-huh. Entonces, cuesta mucho que la gente distinga, que, no, perdona, no soy tu compañero, me ha tocado para bien o mal ser directora y entonces tengo que ejercer, soy tu jefe.
Ya, pero en cierta medida, al ser pares, en el sentido de claro, la misma formación previa, etcétera, etcétera, estos coyunturales por un poco tiempo solamente, 4 años, no como vosotros, que por lo que yo tengo entendido tenéis larga historia como directores de centro, ahora no lo cuentas, José Antonio.
Pero algún día terminaremos.
Ya, no, pero tenéis una larga historia. No es un modelo jerárquico.
No.
Un centro de secundaria. Hay 100 personas con la misma formación y titulación, aunque sea en áreas de conocimiento diferentes, y ese pasito no es entendido como que de pronto hay una autoridad y además tiene poder como para ejecutar, sino que ahí se organiza un modelo micropolítico que mina de alguna manera las relaciones. En fin, yo quiero que habléis también de
sí,
esto.
Sí, yo eso te iba a decir. Es decir, la tradición de la dirección escolar española es paupérrima. Uh-huh. Tú lo sabes, ¿no? Es sí. decir, en los países de nuestro entorno, bueno, pues tienen modelos que nos gustan más, que nos gustan menos, pero sí que hay un modelo directivo, digamos, consolidado.
Sí.
En Francia o en Inglaterra o en Alemania o en Suecia o en Finlandia, ¿no? Que es, entonces, aquí hay una tradición de que el director es el primus inter pares.
Exacto.
O sea, nosotros decimos que más que el primus, es el primo.
El primo.
Es el primo, ¿no?
Es verdad.
Porque, claro, es el que cuando todo el mundo se va, se queda allí y dice, bueno, y se las dan todas, ¿no? Entonces, por eso nosotros, cuando estamos reivindicando el tema de la profesionalización, y además lo hemos escrito, es decir, lo que queremos es que el puesto de director esté, por ejemplo, en la plantilla del centro, independientemente de que yo lo ocupe, o sea, sea un puesto de catálogo. Es decir, el director es el director. Yo soy de matemáticas, bueno, pues en el momento que yo accedo al cargo de director, mi plaza de matemáticas queda vacante, y entonces la ocupará alguien. Entonces yo podré dar clases si las circunstancias, el año, bueno, por las características del centro. Normalmente, por ejemplo, en primaria ocurre que los directores tienen como muchísimas ganas de no dar clase. En secundaria ocurre lo contrario. Casi todo el mundo queremos dar clases, salvo que nos dar un grupo, pues sí, para seguir manteniendo el contacto. Pero esto no es obligatorio, Entonces, ese es uno de las reivindicaciones nuestras en cuanto a la profesionalización, ¿no? Y por otro lado, el tema de la autoridad es que es curiosísimo, ¿no? Yo digo que la autoridad nunca puede ser unidireccional. Es decir, si tú ejerces una autoridad, la ejerces pues con los alumnos, con los padres y con los profesores. Claro, lo que no vale, porque el modelo se resquebraja, es que te digan, bueno, no, tú con los alumnos sí, toda la autoridad del mundo. Me los sancionas, pero claro, a los profesores no les toques. A mí usted diga, es que entonces no puede ser, porque estás ahí y te puedes encontrar con casos en que lo que en lugar de, digamos, de sancionar al alumno, lo que hay es que llamar al profesor y decirle, no, mira, es que así no. O sea, es que tú tienes que hacer esto. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a lo que decía antes Pilar, ¿no? Que como no existe una carrera docente del profesorado, como las evaluaciones, las pocas que se hacen del profesorado, las hacen agentes externos, como por ejemplo la inspección, sí, que viene a preguntarnos a nosotros, porque claro, la inspección no está en los centros, así que esto es una locura.
Sí.
Es decir, ¿cómo se puede estar evaluando una realidad que no estás viviendo? Llegas
con el protocolo.
Claro. Y al final, si un inspector quiere hacer una evaluación de un profesor, pues para una licencia por estudios o para las poquitas cosas que se hacen evaluaciones, tiene que venir a preguntarnos,
claro,
a nosotros. Bueno, este hombre o esta mujer, ¿cómo hace la tutoría? Uh-huh. Pues es que nosotros somos los que estamos ahí. Claro, entonces hemos montado o se ha montado un sistema
burocrático.
En el que las labores, digamos, de control están por encima del centro, con lo cual no existen. Dicho sea,
entonces, ¿dada la lejanía o dada qué? ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque un inspector tiene una sobrecarga de centros.
Pues porque tiene sobrecarga de
centros. 50 centros.
Claro, no.
A lo mejor tiene 10 o 12 centros.
¿Solo? Pues antes tenían una barbaridad.
Depende de la, depende
de la zona de y del número de alumnos.
Pero bueno, a lo mejor tiene 10 centros y si estamos en una zona rural, pues los 10 centros le supone que el visitarlos puede ser un mes.
Claro.
Y claro, por muy profunda que sea la visita, pues a mí nadie me va a convencer de que quien sabe más de lo que está pasando en el centro y quien conoce mejor la realidad del centro soy yo.
Sí.
Eso es evidente, ¿no?
Ahora, fíjate, has tocado dos temas respecto, porque vamos sacando poquito a poco elementos que compondrían la figura profesional de un director. Y has hablado del full time, Es decir, el modelo americano, por ejemplo, ese director no da clase, por poner un ejemplo, sino que pasa de su director al siguiente escalón, es que es director de uno de primaria, luego va pasando, haciendo como una carrera dentro del ámbito de la administración de la educación en los centros. Muchos de los directores y profesores, sobre todo, no quieren ser directores porque lo que aducen es que le gusta mucho la clase y que le gusta mucho los niños. Yo siempre he defendido que los directores están para dirigir. Están para estar pendiente de lo que pasa en su organización y pendiente de, tú lo decías, Pilar, muy bien antes, cómo me gustaría en mi proyecto poder hablar de desarrollo profesional de los propios docentes. Eso necesita gente, eso necesita dinero, tiempo para hacer esa formación. Claro, si tú te dedicas solo a la contingencia, has dicho, de se ha roto una ventana, viene un padre enfadado, tengo un profesor que no ha venido y no tengo el otro de guardia que supla tal. O sea, al pequeño detalle, al trabajo fragmentado, es difícil.
Es muy difícil
un modelo que realmente dirija un proyecto.
Tener tiempo para pararte, sentarte y pensar. Sí. Como dicen la gente que da estos cursos de dirección ser capaz. O tener tiempo para ponerte en el balcón y ver todo desde abajo.
Yo hablo de la atalaya, mirar desde la atalaya.
Y decir, a ver qué pasa si...
Siempre.
Cuando tienes un niño que te entra por la puerta. Además es que yo siempre digo, quizás, a lo mejor es un problema mío, pero y yo lo veo en otros directores. Los directores somos personas generalmente aquí en España muy asequibles. Es decir,
pero eso tiene un riesgo, Pilar, que yo he criticado. ¿Cuántos he visitado yo que el despacho del director está en la puerta de entrada, al lado del conserje, poco menos, un poquito más allá?
No, yo estoy en el fondo, pero cualquier cosa que pasa, al final recurre todo el mundo al director.
Pero tú has puesto un letrero, o has explicado claramente, un letrero donde ponga el horario que tú tienes de libre disposición.
No, por eso te digo.
No lo ponéis.
Da igual.
Lo invaden igual.
Da lo mismo.
Sea quien sea, alumnos.
Da lo mismo.
Y otra cosa que habéis tocado, antes de que se me olvide. Tú has tocado, José Antonio, el tema de los problemas de los chavales y de los problemas que puedes tener en el centro. Pero a mí lo que me sorprende, ahora me explicáis por qué, sobre todo para los alumnos, hacemos reglamento de régimen interno para los estudiantes. Pero, ¿qué pasa con los profesores?
También lo hay.
¿Dónde está?
Lo hay.
¿Lo hay en algún centro?
Sí. Yo tengo reglamento de régimen interno,
pero
incluye también profesorado.
Pero sabéis que no. Ser sinceros. Si no pasa nada, si esto no lo escucha más que mis alumnos.
No. Si no escucha...
O sea, yo conozco
cientos... No, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sí? Hay un reglamento de régimen interno, pero diríamos, el poder ejecutor no lo tenemos nosotros.
Nosotros el poder que tenemos es de proponer.
Es decir,
yo, por ejemplo, esta mañana, mira, se lo voy a contar, esta mañana, pues tengo una profesora que ha faltado un día de forma injustificada.
Sí.
En cualquier organización del mundo, yo tendría que tener la facultad de mandar un FAS, esta señora ha faltado de manera injustificada y automáticamente se produce una deducción de haberes.
Exacto.
Yo no puedo decir eso. Yo comunico...
Propongo.
Comunico que se ha producido esa falta y que la superioridad decida. Esto es una verdadera barbaridad.
Es un límite a vuestra actuación.
Porque, y en cambio esto sí que existía antes. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, a efectos de faltas leves del profesorado, nosotros no podemos hacer nada. Nada. Tenemos de proponer. Entonces, si la autoridad
dispone,
entonces ejecuta la sanción, que puede ser un mero apercibimiento. Bueno, consta en el expediente, pero un mero apercibimiento. Yo cuando entré en esto, en el año 78, el director podía percibir. Esta facultad se nos ha hurtado, pero seguimos siendo, según la ley, los jefes de personal del centro.
Es por lo que te decía.
Por eso hablaba yo lo de recursos humanos, como jefe de personal en ese sentido, que tú has creído que era solo por carácter punitivo,
no
me refería solo al punitivo.
No, pero que sabes que muchas veces cuando el recelo que hay cuando decimos que queremos ejercer de director de recursos humanos no es simplemente por el carácter punitivo,
no,
son otras
claro
muchas
no.
más cosas, evidentemente, porque es lo de menos. Yo creo que si pudiésemos ejercer la dirección de recursos humanos en otros aspectos, no tendríamos ni que recurrir al carácter punitivo.
Claro.
Si es que no somos tan malos los docentes, lo que pasa que evidentemente hay gente en los centros que funciona muy bien y llega un momento en que se cansa. Es que hay veces que nos reímos porque, yo hay veces que tengo sensación que la gente que ha colaborado conmigo, cuando me ve que me acerco, me teme ya, porque dice, ¿qué me vas a liar? ¿Qué proyecto me vas a embarcar?
Ya. Bueno, yo quiero agradeceros a los dos vuestra presencia esta mañana. en el programa para dirección y gestión de centros y para la asignatura de dirección escolar. Son dos titulaciones diferentes que os van a escuchar posiblemente. Y agradezco, por lo tanto, a Pilar de los Ríos y a José Antonio el que estéis aquí esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias.
Para nosotros encantados. Gracias a ti.
Estamos hablando esta mañana en gestión y dirección de centros del tema de los directores escolares y para ello hemos tenido durante la media hora anterior a José Antonio Martínez Sánchez, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos y además es presidente de la Asociación de Madrid. Y también a Pilar de los Ríos, que pertenece a esa junta directiva y es directora de un instituto de Palomeras en la zona de Vallecas. Bien, hasta estos momentos hemos abordado el tema de cómo se eligen aquí los directores, de algunos problemas que tienen al ejercer sus funciones y de una propuesta que defendía José Antonio de profesionalización de la figura del director, no volviendo al cuadro aquel famoso de directores que por otra parte solo duró 5 años, que al cuerpo famoso de directores que solo duró 5 años y mucha gente cree que eso fue un modelo que duró toda la vida. Hemos descrito las dificultades de esta propuesta y analizado qué está pasando en algunos de los centros. Por lo tanto, seguimos en teleuned.com de manera que aquellos estudiantes que quieran continuar escuchando este debate puedan hacerlo.
Teresa Bardisa, profesora de Dirección de Centros en la UNED, es quien nos ha presentado este coloquio en la revista de Educación en Radio 3 de Radio Nacional de España. Y como el tiempo de la revista se acaba, el coloquio continúa en teleuned.com, un canal abierto en el que además se pueden encontrar todos los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. www.teleuned.com